No te imaginas la de agua que está cayendo hoy, Pedro. Esto es una cosa, es irte tú a Barcelona y tenemos aquí en marzo más lluvioso, no sé cuánto tiempo, y vuelves para acá y otra vez tenemos lluvia y agua, agua y más agua.
Bueno, tengo que decirte que yo estoy en Alicante también. O sea que estoy viendo el agua también. Y de hecho tengo un par de camaritas puestas en el piso de Barcelona y estoy viendo que allí ahora mismo no está lloviendo, con lo que parece que el agua me lo llevo yo donde vaya. Que por cierto, las cámaras están muy bien. Tengo que hablaros de ellas. Estoy preparando un análisis cuando me dé un poco la vida para publicarlo en Apple Esfera. Hay una de ellas que es solar. Y está muy bien para los que no hace falta que tengáis una gran extensión de terreno o una terraza normal y tal. Es una cámara que tiene un panel solar integrado en la misma cámara, no tenéis que desplegar nada extraño fuera ni nada. Y me está sorprendiendo porque desde el día que la puse en la terraza hace pues casi 4 meses ya, porque fue en enero, no ha perdido ni un 1% de carga. Es decir, tú la cargas directamente con USB-C para cuando la pones ya en la terraza para que tenga una carga y durante el día ella se va autogestionando la energía, cogiendo toda la energía que pueda acumular hasta que llega al 100% y lo mantiene al 100%. Pues no ha perdido ni un 1% de la carga. Y eso que en Barcelona ha habido semanas que ha habido muy poco sol, ¿no? Que pilla muy poco sol. Hostia, pero es muy sorprendente todo el rollo este de los paneles solares. Ahora voy a descubrir la energía solar, pero sobre todo en dispositivos tan pequeñitos como esto, para que os hagáis una idea, es casi como un iPhone, ¿no? Y es muy chula. Lo malo es que no es compatible con HomeKit, que es una cosa que hablé yo con el fabricante y me dijeron que posiblemente en una futura versión sí que la hicieran compatible, porque sí que tienen modelos que sí que son compatibles, pero este en concreto no, con lo que yo creo que. Pero es muy curioso, porque además tiene sensor de visión nocturna para poder ver en la noche, tiene una luz, un foco también muy bueno, tiene micrófono para que podamos asustar al gato del vecino cuando pase por delante, o sea que tiene muy bien. Y ya a nivel de curiosidad, yo que soy muy maruja, yo soy muy, muy cotilla de por la vida, te enteras de todo lo que pasa en la calle. Yo a veces que estoy en el despacho trabajando y de repente oigo follón y digo, ¿qué hago? ¿Me levanto y voy a verlo? Digo, no, ¿qué estamos en la
Dámelo.
Edad Media? Estamos en 2021. Yo conecto mi cámara con el audio y me entero porque además te coge una sonoridad tremenda. Eso no lo pondré en el artículo, eso os lo cuento aquí a vosotros porque sois amigos. Pero oye, se pueden hacer cosas muy chulas, la verdad es que está muy bien, es muy curioso además. Y ese todo el día jugando con la camarita, entrando, saliendo, viendo si llueve, si no llueve. ¿Llueve en Barcelona? Espérate, ¿lo miro en el tiempo? No, no lo
No,
mires en el tiempo. Yo tengo
no.
una cámara allí que te va a decir, claro, también cuido mis plantas, que es otra de las cosas que os tengo que hablar. Es que en este último año me he convertido en un jardinero también estupendo. He pasado de matar a todas las plantas que habían en mi casa a que mi bonsái me dure un año y tengo ahora una terraza con una vegetación que utiliza una aplicación que por Machine Learning detecta las plantas y te dice los cuidados que tiene que tener y te recuerda cuando tienes que regarlas, fertilizarlas. O sea que vamos, ya tengo un montón de cosas que contaros poco a poco. Ya iremos hablando de todo, que no va a ser todo de golpe.
Pues con la recomendación de la semana de Pedro, terminamos una cosa más por esta semana y ya está. Y el sinvergüenza hace menos de 2 minutos me ha dicho, no sé qué recomendar hoy. ¿Veis tú? Dos, por precio de uno
Bueno,
solo.
tengo una cosa que luego recomendaré.
¡Ay! Vamos a empezar con el follow-up, como siempre hacemos, cositas de la semana pasada. Por un lado, seguimos con los temas de problemas de la demanda y problemas, evidentemente, de abastecimiento, incrementados todos con la guerra de Ucrania. Y luego, por otro lado, Pedro, yo sí quería que nos contases ahora ya después, a una semana vista, después de ya poder repasar, haber pausado y haber utilizado con tranquilidad y sin el agobio del deadline para hacer la review para Apple Esfera del Mac Studio y del Studio Display, cómo es en el día a día, qué cosas te has encontrado y qué cosas te hubiese gustado meter en el artículo que inicialmente no pusiste.
Pues bueno, empezamos si quieres un poco por esto último sobre el Mac Studio. Hay una de las dos cosas que se ha revalorizado mucho con el tiempo y eso que las dos son muy importantes y es el estudio display. Porque ahora mismo que estoy en Alicante y estoy trabajando con un iMac que tengo aquí en casa aquí en Alicante, echo mucho de menos cómo se ve el panel ese y eso que el iMac que tengo es de 2019, que tampoco es tan antiguo. Y sobre todo el nivel de adaptación de movilidad de arriba a abajo, la bisagra, que es, yo creo que es brutal. Y luego, por supuesto, el diseño, ¿no? Que sí que se nota un diseño cuando lo comparas con un iMac como este, se nota bastante. Lo echo mucho de menos, ¿eh? Lo echo mucho de menos. Y eso también me llega a pensar que aquí, justo aquí al lado de este iMac, tengo un monitor HDR de 32 pulgadas. HDR, que además es un panel muy bueno, uno de los paneles bueno, que son de gama alta del mercado. Y te puedes creer que sigo echando de menos el Studio Display por la calidad de imagen que tiene y el panel. Yo creo que al final no todo es el HDR, ¿no? E incluso los 120 Hz, evidentemente, si los tuviera sería ya una completa pasada. Creo que es complicado tenerlos en un monitor de este tipo sin que se vayan a los 6.000 o 7.000 euros que cuesta el Pro Display XDR. Pero sí que es algo que estoy echando mucho de menos en el trabajo que estoy haciendo desde aquí, desde casa, desde que dejé el Mac Studio y el Studio Display en Barcelona. Y yo creo que, fíjate, es algo que va a pasar. Antes leía a Isra de Apelianos en Twitter diciendo que la gente se metía con él cuando se compró el Magic Keyboard para el iPad Pro, porque todo lo vimos como muy caro, ¿no? Cuando salió. Bueno, yo no lo vi caro, pero bueno, hablo de todo el mundo en general, ¿no? Y mucha gente criticaba a la gente que compraba de saque este Magic Keyboard porque entendían que era una decisión, pues que, bueno, pues había otras ofertas mejores y se podían conseguir otros accesorios de distinta forma y a un precio mejor. Sin embargo, el tiempo ha acabado demostrando que el Magic Keyboard es casi un imprescindible para la gente que se toma en serio lo de escribir o trabajar en el día a día y que está funcionando muy bien también por la capacidad que tiene de tener el ratón. Es decir, que es muy completo y yo ya lo dije en la review del Magic Keyboard en su momento, del iPad Pro. Para mí ahora mismo es el mejor teclado que tiene Apple y creo que es una buena compra, que con el tiempo al final toda esta gente, yo creo que también metido un poco por la inercia haterisma, ¿no? De decir, bueno, ya está, lo odio porque es muy, muy caro, ya, pero una vez que lo pruebas igual no te parece muy caro porque lo amortizas mucho en el día a día del uso que le das, ¿no? Yo, la Magic Keyboard para mí hoy en día es un imprescindible cuando me llevo el iPad Pro para escribir donde sea. Y eso que ahora no viajo mucho. Ahora cuando se puede volver a viajar, lo utilizaré todavía más. Y creo que con el Display Studio va a pasar lo mismo porque ya pasó lo mismo con el Cinema Display. Si os acordáis, cuando salió el Cinema Display, a la gente le pareció una completa barbaridad que costara 1.000 y pico euros o 1.000 y poco euros, tampoco eran muchos más. Y casi se convirtió en una pieza de coleccionista y un poco de culto. O sea que ojo con cómo se va a desenvolver esto. Sí que es cierto que quizás el precio que tiene, 1.700 euros, es un poco, quizás sí que se ve un poco más caro de lo que es normal. Quizás algo por debajo de los 1.500 hubiera entendido más, sobre todo porque ya que los iPhones están llegando a ese tier de precio. Pero el Display Studio me ha dado muy, muy, muy buen rollo y pensando en la construcción, en la calidad del panel, en un poco en todo, me doy cuenta de que a lo mejor es el mejor producto de lo que pensamos, y en el futuro seguro que mucha gente cuando empieza a tenerlo, empieza a usarlo, uh-huh, empiecen a usarlo en de estudios, en oficinas y vayan a casa y digan, pues igual no es mala idea tener algo tan bueno para casa, porque yo he tenido monitores muy buenos a muy buen precio, a precios caros de 1.000, 1.000 y pico euros, y hostia, el plástico se acaba notando, se acaban rompiendo, acaban siendo los BenQ, por ejemplo, que últimos que han adicionado a Apple Esfera, eso funcionaron muy bien, eso me gustaron mucho. Pero claro, no tiene la misma calidad de construcción que tiene el Display Studio y es así. Y luego del Mac Studio, yo creo que nunca he visto un Mac más rápido, con la sensación de rapidez en de todos los Macs que he probado nunca. Es decir, siempre que sale un Mac nuevo, yo me acuerdo cuando salió el MacBook Pro nuevo en 2006 o el de que salió en 2016, te da la sensación de que ¡buah, vuela! Pero es que el Mac Studio literalmente lo enchufas y no te da tiempo ni a volver a mirar la pantalla y ya estás en el login. O sea, es una barbaridad. Y eso que a mí me dejaron el M1 Max, que es cierto, con 64 GB de RAM, que eso, pensadlo, 64 GB en un Apple Silicon, en un M1. Si con 8 GB ya vuelas, con 64, bueno, para que te hagas una idea, que tú además me vas a entender, Hindenburg, para exportar un podcast de una hora, normalmente que a mí me tarda en el M1, en un Mac Mini M1, creo que son 2 minutos, ¿no? 2 minutos y medio, una cosa así, en este tardo 30 segundos. Vale.
Y es el único momento en el que tengo todo el procesador, porque sí que depende del programa que hago, es decir, streaming, el que hago diariamente, nada, en cuestión de 40 segundos lo tengo, pero por ejemplo algún programa fuera de series del fin de semana en el que tengo filtros distintos de segundo perfil de voz, porque el micrófono de mi hermano no es igual que el de mi padre, intentamos nivelar todas las voces, en el nuestro también, ahí sí que me puedo ir a los varios minutos. Y claro, que te lo acorten un cuarto de tiempo, y yo al final no edito más de esos de uno al día, pero alguien que haga eso profesionalmente, pues igual que tenemos siempre con la parte del vídeo, es que es cuando realmente notas la máquina, es cuando le pides que acelere potencial máximo, y esos tiempos es dinero, que al final es una cantidad de cortar en una cuarta parte del tiempo de exportación de un vídeo o de un audio en mucha pasta de determinados niveles.
Además, yo también me gustaría comentar una cosa, y es que el Mac Studio, por primera vez, yo creo que eso de que es un nuevo Mac es cierto en muchos sentidos, y uno de ellos es que realmente Apple ha empezado a experimentar con la disipación activa potente en estos M1 potentes para conseguir un rendimiento sostenido, que es algo de lo que los Mac, estos M1 se autoajustan un poco para condensar, para contener un poco la energía la potencia que están utilizando. Pero con estos, yo lo que he notado es que la potencia es descomunalmente potente. O sea, en estas cosas, en las pruebas diarias, ya no hablo de los benchmarks, que cada día me gustan menos, ¿vale? Para comparar, yo te hablo de que Final Cut con los 8K se ríe de, o sea, el Mac Studio se ríe de ello, Logic Pro con 128 pistas en tiempo real se ríe de Logic Pro, o sea, lo que le eches. Programando, hasta, puedes tener hasta 16 simuladores a la vez en tiempo real, o sea, es una completa locura. Pero es que además el rendimiento de esto, yo creo que los ventiladores, fíjate, se usan no para que se suba, no para reducir la energía, el calor, la temperatura que hace el dispositivo, sino también para contener la energía que usa. Es decir, son tan potentes que podrían hacer a lo mejor mucho más rápido, uh-huh, si se pusiera todo al máximo. Pero yo creo que se contiene para contener el consumo energético, que es una de las cosas que por diseño estos procesadores vienen del mundo móvil, por lo tanto están pensados para eso. Yo, de hecho, en el artículo del Mac Studio, que por primera vez lo probé, estuve probando el consumo en kilovatios hora en cada una de las pruebas que hacía. Y es que este Mac, cuando se pone en reposo, prácticamente está inerte. O sea, es casi despreciable lo que gasta en ese momento. Y en el momento más alto, que yo me acuerdo que en la que no se habla de 60... de 60 vatios, 90, una cosa así. A mí, el máximo que yo he conseguido poniéndolo a tope te hago de los 10 cores a tope, es a 32 vatios. O sea que se está conteniendo mucho. Es decir, el ordenador está diciendo, sé lo que me estás pidiendo y esto lo resolvería o poniéndome a toda castaña o manteniendo aquí el consumo porque no hace falta. O sea que hay muchos aprendizajes de este nuevo Mac y se da la sensación de que es un nuevo Mac porque están probando cosas nuevas, ¿no? Y eso me parece a mí. Yo en mi Instagram puse vuelve el Mac y alguien me dijo, bueno, no se había ido nunca, tal. Y digo, bueno, en escritorio sí.
Sí, yo creo que esa parte energética es una cosa que igual que tuvimos la oleada impulsada por el Greenpeace de toda la parte del reciclaje y de ya tenemos habituados, sé que tenemos la car siempre con los sticks verdes y de toda la parte ecológica en los últimos años, la parte energética con el tiempo que vamos y con el último año, especialmente en Europa, en Estados Unidos también, que están viendo cómo sube la gasolina y todo demás, yo creo que va a ser una de las próximas cruzadas de tener no solamente esos productos sostenibles en el sentido ecológico del término, sino también de que consuman menos a lo largo del futuro. Yo creo que vamos a dejar, Pedro, lo del SE y vamos directamente con las noticias, que tenemos muchísimo contenido para contar y podemos hablar, pues eso, salimos de una keynote y nos metemos dentro de nada en otra. Y es que la única que tenemos normalmente la confirmación es la conferencia de desarrolladores, como siempre, a primeros de verano en Apple, y tenemos ya, pues eso, las primeras ideas de por dónde pueden ir los tiros de esta WWDC del 2022.
Yo ya empiezo a ponerme nervioso, porque tal día como hoy hace un año se anunció la conferencia de desarrolladores del 2021. Bueno, y ahí lo que se comunicaba un poco eran las fechas. En ese momento todavía no había una keto. O sea, lo que hace Apple es primero anunciar las fechas y después anuncia qué día va a ser la keynote, ¿no? Que normalmente es el primer día, a primera hora, ¿no? Para un poco pulsar un poco todo lo que van a presentar. Pero este año, de momento, estamos a día 30 de marzo, todavía no tenemos la confirmación de la conferencia de desarrolladores, puede llegar mañana. De hecho, el año pasado llegó a mediodía hora española, que es un poco sorprendente porque a mediodía hora española allí es como muy tarde, ¿no? O sea, que puede llegar en cualquier momento y luego lo comentaremos porque esta conferencia de desarrolladores puede volver a traer la presencia de Hidalgo, hablaremos de todo eso, cómo lo pueden hacer y cómo lo pueden montar. Pero bueno, aquí lo que vemos es que podríamos ya ver algo de hardware. Apple tiene que sacar cosas también en la conferencia de desarrolladores. Se ha hablado mucho de este Mac Pro, de esta evolución del estudio display que se rumoreaba con Mini LED, Bueno, y habrá que ver un poco todo lo que van a presentar, pero están a punto de hacerlo. Ya, si pego un grito en directo, Carlos promete que no lo vas a borrar, porque esto es la magia del directo, de falso directo, ¿no? Y ahora mismo viendo mis fotos en el post de Apple Esfera de la conferencia de desarrolladores de 2019, tengo que decir que es una completísima pasada. Y hoy en día, tantos años después, con los canales de stream que tenemos, con las posibilidades que tenemos de retransmitirlo o llevar todo eso en directo, bueno, estar ahí en presencial y poder traerlo de esa forma sería una completa pasada. Así que veamos.
En un ratito le dedicaremos
a la semana
a hablar de si es posible que venga la keynote presencial, si es posible que llegue esto 2022, si será precisamente la conferencia de desarrolladores, será la presentación del nuevo iPhone, si darán 2022 por amortizado, iremos al 2023 y a ver qué ocurre con todo eso. Pero hablemos como todo el mundo de los Oscars, porque al final no ha habido otra conversación al principio de los años.
Además, yo creo que me acordé de ti. Bueno, este año ha sido unos Oscars un poco raro por todo el tema de Will Smith y el sopapo. Pero qué pena, ¿no? Porque además yo creo que han empañado una gala que por ejemplo, para Apple era muy importante, porque al final es el primer Oscar que tiene un servicio de streaming, si no me equivoco. Yo creo que no había ninguno, ¿no? Era el primero. Y es muy importante, yo creo que también Apple le ha salido barato. Ahora hablaremos de por qué es barato, cómo le ha salido barato, pero bueno, mi idea era. Esta semana, para que lo sepáis, teníamos muy complicado grabar porque aquí el señor Carlos se tiene que marchar a Madrid a unos temas y claro, yo con mis líos también lo teníamos complicado, pero yo he hecho lo imposible para grabar porque, Carlos, quiero que me cuentes qué pasa con Coda en Apple TV Plus, que acaba de ganar el puñetero Oscar a la mejor película y acaba de hacer historia dentro de estos servicios de streaming en general, ¿no? Se ha pasado por la piedra a Netflix, a todo el mundo, ¿no?
Lo comentábamos ya un poquito la semana pasada, es la primera ganadora, la primera nominación, se la recibió hace 4 o 5 años, se lo recuerdo de cabeza con la pandemia por en medio, Manchester by the Sea con Amazon Prime Video. Netflix ha tenido varias nominaciones, donde yo creo que más cerca estuvo en su momento fue con Roma de Cuarón, que sí ganó otros premios, pero no el de mejor película, en ese caso, y es lo que lleva intentando desde el principio, o sea, desde que realmente se pusieron en serio por obligación o por devoción, porque al final le quitaron todo el catálogo a la gente que se lo estaba vendiendo y decidieron que el único futuro que tenía desde luego es que se metiera en producción propia. Netflix, que además parece que está girando mucho el sentido, tiene, yo seguiré haciendo 1 o 2 películas con intento de hacer el Oscar, pero al final lo que estamos viendo es que donde está metiendo el dinero ahora es en grandes estrellas de Hollywood y en grandes espectáculos, mucho más en el sentido blockbuster, pues con La Roca o con todos los actores y actrices que hemos visto recientemente en las grandes películas que anuncian, y de hecho si ves el anuncio, el reel que lanzaron a primeros de año de lo que venía durante el 2022, ese es el tono fundamental, no tanto un Scorsese o no tanto un Roma de Cuarón como vimos en su momento. Y como comentábamos la semana pasada, bueno, Coda no ha sido la máxima ganadora, porque lo ha sido Dune, que se ha llevado un montón de premios técnicos, pero sí que ha hecho historia en el sentido de que se ha llevado las 3 nominaciones que tenía. Las 3 de ellas, incluida Mejor Película, como comentábamos la semana pasada, es la primera vez en la historia desde los años 30 del siglo pasado en el que una película que tiene tan pocas nominaciones gane el Oscar a Mejor Película, y ha sido todo cuestión del último mes. Al final la carrera de los Oscars en este año ha sido mucho más alargada de lo que tradicionalmente es. El Poder del Perro, que era la primera gran nominada, tenía muchísima división de opiniones. Belfast, que durante un tiempo sonó, luego se ha quedado también en agua de borrajas en los últimos tiempos. Y Coda ha tenido 2 grandes ventajas, yo creo. Una, que ha tenido muchísimo recorrido y de alguna forma rompiendo ese mito de que para ganar los Oscars tienes que estrenarte en noviembre y diciembre del año pasado, porque así tienes el efecto arrastre de que te has estrenado recientemente. Coda se estrenó, en Sundance del 2021. O sea, lleva un año y 3 meses circulando que se puede ver. Es cierto que con cosas reducidas y con todo lo que tú quieras, pero al final se estrenó en Sundance, no de esta edición, sino de la edición del año pasado. Y luego la otra parte que tenemos es que, a ver, Apple ha sabido cuándo poner la pasta. Cuando habían notado, por un lado, que había cierto run-run de si no la película que a todo el mundo era la que más le gustaba, si la película que a nadie le disgustaba. O sea, lo que ocurre, y lo decíamos el otro día también, es que desde el follón en su momento con El Caballero Oscuro se hicieron 2 grandes cambios en la votación de los Oscars. Por un lado, ampliar a 10 nominaciones y, por otro lado, cambiar el sistema de votación, además de ampliar a casi el doble de miembros que tenía antes la Academia. Eso, más que la de parte de Dan Knight, fue el año de los Oscars So White, que se hizo esa ampliación y entró casi 10.000 personas nuevas a formar parte de la Academia. Y se modificaron el estatuto de votación, con lo cual ahora no votas a tu favorita, sino pones en orden de prelación del 1 al 10 la que te gusta. Y al final Coda es una serie, es una película sin conocer exactamente el intríngulo, porque no tenemos acceso a las votaciones individuales como es lógico y normal. Alguna se puede filtrar de una académico que diga esto es lo que yo he votado. Pero sí que parecía que El poder del perro o estaba el 1 o estaba el 9, pero no iba a haber término medio, mientras que Coda, gente la pondría el 1, pero era muy raro que la gente lo pusiese por debajo del 4 y el 5. O sea que en general era esa película. Algo similar a lo que ocurrió con Green Book hace 3 años de este consenso, y es un tipo de película que parece que este sistema de votación le puede favorecer. Más cosas que podemos contar sobre el funcionamiento de Coda, que es curioso, es que en España no está disponible. Y no está disponible dentro de la plataforma de Apple TV Plus y no está disponible en otros servicios, porque Coda es una película independiente que se levantó como se suelen levantar las películas independientes, que es, tengo un productor, normalmente asociado en Hollywood, que levanta la película, que contrata al director, que contrata a los actores, que contrata al guionista y que lo que hace es irse a Cannes, irse a Toronto, irse a Sundance, irse a donde sea, reunirse con gente y decir, esto es lo que tengo, estos son los mimbres, necesito tanta pasta. Tú, que eres de Bulgaria, te la vendo los derechos para emitirla en tu país por esta pasta. Tú, que estás en Francia, por tanta pasta. Tú, que estás en España, te la vendo por tanta pasta. Recaudas todo ese dinero por anticipado y con ese dinero que te dan la distribución internacional de las películas, es con lo que tú montas, tienes el presupuesto y haces la película. Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, no está en todos los países porque los productores de la película originales, antes de que llegase Apple y les pagase 25 millones por los derechos de Estados Unidos y de los derechos de streaming, que es lo que hicieron allí, se dieron cuenta, y hay un artículo maravilloso de Matthew Belloni contando toda esta interioridad dentro de PAC, que lo tenían vendido ya en exclusividad en otros países. ¿Qué ocurrió allí? La cosa estuvo, parece que bastante tensa, según dice Belloni, estuvo a punto de romperse en ese momento el acuerdo. Apple puso mucho dinero encima de la mesa queriendo recomprar esos derechos internacionales, cosa que se consiguió en determinados territorios, pero no en todos. Porque, claro, aquí pongámonos en la parte del distribuidor. Es decir, tú lo que me haces a mí es venderme 20 películas y la que resulta que va a ser realmente la que tiene éxito es la que me quieres recomprar. Por mucho que me pagues, lo que quiero es tenerlo.
Pero entonces, ¿para qué? Para que llegue esto ahora a España, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿cuándo va?
Pues aquí lo que yo entiendo es que los derechos los tiene que tener alguien, que les tendrá primero en cines y que luego lo venderá, o que ahora después se volverá a sentar con Apple y donde dijiste 10, ahora ponme 40 o ponme 50.
Hostia, pero claro, entonces realmente, o sea, la gente puede decir, pero es un poco trampa, ¿no? Porque te dicen que es Coda de Apple TV Plus, pero va a salir en cines, ¿no? O sea,
como está en otros sitios. Es decir, hay otros países en los que tienes el estreno de la película ya. O sea, Apple no tiene en este caso, porque no es una producción de Apple Studios, sino es una producción externa que compró, pues igual que Netflix compró en su momento las primeras series que ellos hacían, las primeras películas, y no pudieron comprar derechos internacionales porque no estaba. ¿Qué está ocurriendo ahora en la industria después del éxito de Coda? Que se está empezando a imponer el hecho de que cuando se hacen esas ventas internacionales, todo el mundo en los contratos ponga una cláusula de recompra automática y no denunciable por una determinada cantidad, que puede ser el doble, el triple o el cuádruple de lo que inicialmente hayan puesto. ¿Qué es lo que ocurre? No está nada claro que los distribuidores acepten eso, porque nuevamente los distribuidores, esto es como todo el género cultural, donde ganan los éxitos son los que pagan los fracasos. Y decir no me puedes poner una cláusula, ¿qué ocurre? Que cuando las cosas son fracasos me lo como yo y cuando es un éxito me lo vas a comprar por 4 veces cuando yo lo podría sacar 400 veces. Al final todo es dinero y todo será acordar esa parte del dinero, pero va a ser complicada. Y luego la otra curiosa es, ¿quién tiene un DVD o un Blu-ray de Coda? Pues hay muy poquita gente. Hay como 1,000 personas aproximadamente que le mandó Apple, porque son sobre todo gente mayor que no tiene acceso a la plataforma de streaming, y académicos de cine que le mandaron, y son las únicas copias legales que existen de un documento físico, porque no se puede comprar en ningún sitio, porque no la puedes alquilar en ningún lugar físico, porque solamente la tienes en la parte de streaming. Y solamente determinados académicos que lo pidieron específicamente que me la mandasen, no sé si en DVD o en Blu-ray, yo entiendo que sería en Blu-ray, pero igual era en DVD, no me acuerdo porque lo leí por encima y fue ya cuando me metí en toda la vorágine y toda la locura de esta semana, y no hay más opciones, no hay más físicas, bueno, y no tiene pinta de que Apple la va a sacar tampoco en DVD.
Ahora os digo yo una cosa, he hecho un experimento mientras Carlos estaba contando esto y yo la película la he encontrado pirata en internet. Además, Blu-ray RIP en AC3 5.1 en castellano.
Sí, pero eso es sacado de la... Es decir, en Estados Unidos está. Yo la puedo ver porque tengo el servicio americano. Es decir, cualquiera que tenga a través de un VPN o que tenga el amigo. Y hay otros países. Pero hay otros sitios donde se va. Yo no recuerdo dónde fue. No me acuerdo si era aquí en España o en otro país europeo que se anunciaba, pues evidentemente el reestreno, aprovechando el tirón que tienen los Oscars. Entonces, sí, es una cosa curiosa que veremos qué resaca tiene. Es cierto que totalmente oscurecida, por lo que todos sabemos y que hemos comentado al principio, de cómo han sido las circunstancias, pero que al final va a marcar que veremos a ver cuánto pecho saca Tim Cook en la conferencia de desarrolladores, que yo creo que será mucho, y si va a seguir por esta tendencia, porque esto de hacer películas indies o de apostar por películas indie para los Oscars es una cosa que hizo Netflix. Es una cosa que hizo Amazon Prime hasta que decidieron que lo que queremos hacer es El Señor de los Anillos, y Apple, que está gastando mucho dinero, sí es cierto que hasta ahora blockbuster gordo no. Lo que tenemos son actores importantes como Denzel Washington haciendo Shakespeare, y hemos tenido otras cositas, y hemos tenido la primera película producida por los creadores de Endgame después de Marvel. ¿No se ha metido todavía a hacer un blockbuster tipo fundación para que nos entendamos en cuanto a volumen de pasta? O un sí, o incluso un... para poder tener y que ese sea el atractivo. Hasta ahora todas sus películas han sido, e incluso documentales metidos aquí, más este corte indie, buscando la parte de los premios y buscando pues esa congresa. Es que al final, hace 2 años y medio que se pusieron, Pedro. Es que hace 2 años y medio estamos hablando de Carpool Karaoke. Es que era Carpool Karaoke.
O sea, han pasado de Carpool Karaoke a ganar un Oscar. Es bastante, bastante impresionante. Y yo creo que también aquí hay, bueno, hay, luego hablaremos de alguna nueva adaptación que está saliendo. Sobre todo están apostando mucho por la ciencia ficción, cosa que me mola bastante. ¿Tú esta de Coda no la has llegado a ver aún?
No, la tengo pendiente de verla porque es una que sé que a mi mujer le va a gustar muchísimo y la tengo pendiente de ver desde tiempo inmemorial.
Vale, ¿y puedes contar un poco de qué va para la gente que no sepa nada de la peli?
Es un remake de una película francesa que cuenta la vida de una familia en la que parte de ellos son sordos y parte de ellos no. Y al final, fundamentalmente, es una película muy de sentimientos, muy de llorar, muy de las relaciones personales y los problemas que surgen en el día a día de ellos, con el agravante, como lo queráis ver, de que parte de la familia son sordos. Fundamentalmente eso. O sea, es una historia de Hollywood clásico, de historias clásicas de vamos a juntar a personas, vamos a tener personajes que se desarrollen bien y vamos a contar una historia más o menos bonita de sentirte bien y de llorar cuando te toca llorar y de reírte con ellos y de alegrarte. Alejada de lo que puede ser, pues eso, el gran espectáculo de Dune o de lo que nos podría traer de cosas mucho más truculentas como puede traer El Poder del Perro. Fundamentalmente es eso. Y lo que te digo es, el gran atractivo es que es una película que la gente sale satisfecha de visto una buena película, me costó una buena historia, con buenos actores, con buenas interpretaciones y que al final me he olvidado de mi mundo y de todo el follón que tenemos en los últimos años durante las últimas 2 horas, que yo creo que es otra cosa que también le ha venido muy bien.
Sí, sí. ¿Es una película que esté diseñada posiblemente para buscar el Oscar? ¿O es que
es una película que está diseñada para funcionar en festivales? Es una película muy indie, muy de festivales. Y ganó Sundance, es decir, estaba pensada totalmente para eso. Es una película, es un proyecto de actores conocidos. Sí, tienes alguno de ellos, especialmente una ganadora del Oscar, entre ellos, haciendo un personaje secundario. Pero no es una... Sí podría entrar dentro de esa... Quizás más que los Oscars de los últimos años, los Oscars más clásicos. Es una película muy clásica en ese sentido, Pedro.
Bueno, dan ganas de verla. No, bueno, habrá que esperar porque la verdad es que la gente está muy confundida por eso, porque precisamente dicen, bueno, y la peli de Apple TV que ganó el Oscar, ¿por qué no la puedo ver en Apple TV? ¿No? Uh-huh. Y todo el trasfondo este es muy complicado de entender, como para mí es muy complicado de entender todo esto de los partidos de la Friday Night Baseball, porque yo intento ver alguno, me flipa la tecnología que hay detrás, porque además los ángulos de multicámara, bueno, hay un montón de cosas que se ha aprendido mucho. El mundo del streaming le debe mucho a ese tipo de eventos deportivos y sobre todo a los americanos que han mejorado mucho la tecnología para hacer el seguimiento de estos partidos a través de internet. Sobre eso ya se conoce cuáles van a ser los primeros partidos y además hay un comentario de Jason Snell que quieres comentar, ¿no?
Sí, al final Jason Snell le ocurre como a mí, que le gusta la tecnología, pero el tío es muy aficionado al deporte en general y el béisbol en particular. Él es muy seguidor de los San Francisco Giants porque él vive en la zona de San Francisco y es, bueno, Jason Snell, para aquellos que no lo conozcáis, fue durante muchos años el editor en jefe de Macworld hasta que se marchó de la compañía hace 10 años, se lo montó independientemente por su cuenta, tiene una cadena de podcast que se llama The Incomparable, tiene después un podcast sobre, bueno, varios podcasts sobre Apple, uno para suscriptores dentro de su página web que se llama Six Colors, que yo os recomiendo que sigáis, el que comenta, hace artículos y cosas similares, y luego tiene quizás el más conocido suyo, que es Upgrade, que lo hace todos los lunes en Relay FM, que también yo creo es una cadena de podcast que inicialmente empezaban con todos los podcasts siendo alrededor de tecnología centrada en Apple, y a día de hoy tienen como 40 podcasts distintos de prácticamente todas las temáticas. Y como os digo, Snell, yo le leí la noticia en él de la información oficial, de la nota de prensa oficial de Apple, en el que ya han confirmado quiénes van a ser, o cuáles, mejor dicho, van a ser los partidos aproximadamente hasta el All-Star. La temporada de béisbol empieza en abril, tiene el parón aproximadamente en junio, llegamos hasta septiembre y luego ya tenemos los playoffs de cara a octubre. Tenemos la confirmación de todos y cada uno de los partidos, que yo no sabía si lo vamos a tener tan rápido el tenerlo. Sabemos también los horarios. Van a emitir el primer partido en torno a las 6-7 de la tarde, costa este americana, y el segundo viene después, en torno a las 9:30-10, con lo cual todo nos va a pillar prácticamente de madrugada aquí en España para verlos. Como cosa curiosa, pues que empiezan con los National y con los Mets, que el día de Jackie Robinson, que además este año es aniversario importante, van a jugar los Dodgers, que es el equipo donde jugó en su momento Jackie Robinson. Y a ver qué tal funciona. Cosas que no se sabe nada. ¿Quiénes van a ser los announcers que dicen ellos? Es decir, ¿quiénes van a ser los comentaristas en un momento en el cual se están pagando verdaderas millonadas por los comentaristas de fútbol americano?
¿Comentarlos?
Sí, sí, porque Amazon Prime Video ha comprado los derechos de uno de los días en el que se emite la NFL de fútbol americano. Se han llevado a dos presentadores, al exjugador Troy Aikman y a, se me ha ido totalmente el nombre del otro, con cifras de en torno a 10 y tantos millones de dólares por temporada. Madre, para los dos, que era el equipo de Fox, se lo ha llevado para Amazon Prime Video. Y como ocurre siempre en estas cosas, Pedro, en cuanto hay un hueco, pues todo un punto empieza a moverse, y el que se queda sin esto está fichando a otro y está fichando a otro. Y aquí no sabemos nadie si van a tener siempre el mismo equipo, si van a utilizar todos los equipos tienen su equipo de narración local, que hacen todos los partidos del equipo cuando juegan tanto en casa como cuando juegan fuera. No sabemos si aquí va a haber un equipo para todos los partidos, si van a apoyarse en ese local, quién va a hacer el prepartido y el postpartido, porque recordemos que Apple anunció no solamente los partidos de béisbol, sino esos programas, esa que dan 24 horas de una forma lineal, y luego, evidentemente, el comentario postpartido y esa especie de estudio estadio de en directo de cómo van los resultados de todos los días. Pero poquito a poco, como os digo, vamos sabiendo cómo funciona y lo que van a intentar hacer durante este año. Recordemos, un acuerdo por 3 años, del que se podría salir después de este año y después del segundo, si no funcionase internacionalmente, que todavía no ha llegado a España, pero que era lo que ellos anunciaban que se iba a expandir a lo largo del año y que podríamos tenerlo.
Oye, yo una pregunta. Esos partidos de béisbol y esos partidos que se pueden seguir a través de Apple TV Plus, ¿se pueden ver después de emitidos o tienes que verlos en directo?
Normalmente los puedes ver absolutamente todos. O sea, si funcionan como el MLB TV, yo muchísimos, especialmente cuando juegan de madrugada, me ocurre ahora con la NBA igual, que yo estoy suscrito, ya sabes tú que yo mientras sea pagar, eso se me da de miedo. Igual tengo la NBA y el de la MLB, tienes en la MLB, igual que la NBA, tienes la posibilidad de escuchar, de ocultar los resultados y huyes de Twitter y huyes de las notificaciones y puedes ver el partido la mañana siguiente. Yo, cuando nos hemos clasificado sobre todo los playoffs, que ya los partidos empiezan a jugar las 2, las 3 de la mañana en hora española, los Red Sox, si me pilla además en vacaciones, porque suele ser en verano o a principios de septiembre, que todavía tengo exámenes y poco más, intento verlo la mañana siguiente prontito y lo veo después. Así que lo normal es que lo tengamos siempre a disposición para verlo posteriormente. Eso es una cosa que ya se ha consolidado. El que puedas ver el partido después, puedes ver el partido completo, el partido sin las pausas y los cortes publicitarios, el partido resumido solo con las mejores jugadas. Ya, si lo ves al día siguiente, tienes todo un abanico, que entiendo que Apple también lo hará, de opciones distintas para poder verlos.
Ah, pues fantástico. Bueno, como fantástico también es, yo comentábamos antes que las noticias de las nuevas series de ciencia ficción, a mí hay una que yo creo que Apple se le ha escapado, que es Rama, la serie de novelas de Rama, de donde una nave, que en principio es una nave, no cuento más porque si no desvelo parte del argumento, es una nave que llega a la Tierra, que está absolutamente sin, no hay nadie dentro, es como un mundo gigantesco que el ser humano tiene que explorar, que para muchos es una de las mejores, los mejores exponentes, una de las novelas que es uno de los referentes de la ciencia ficción dura. Es decir, si no os gusta la ciencia ficción y os acerquéis a ella, si os gusta la ciencia ficción, depende de cuál. O sea, aquí se va a hablar mucho, bueno, pues de civilizaciones, de ciencia, o sea, es muy dura, pero yo, es para mí uno de mis libros favoritos, lo he leído además varias veces, y yo creo que se le escapó, que además va a rodar Denis Villeneuve de Dune, y va a ser muy importante. Pero bueno, en Apple TV Plus, aparte de tener, por supuesto, una temporada de fundación, ya hemos visto ahí un sneak peek, ahí veremos un poco cómo se desarrolla y si llega quien tiene que llegar o no. Ahora hay una nueva adaptación, ¿no?, que es Dark Matter, que parece que es una nueva serie. Yo esta no la conocía, parece que es una miniserie de 9 episodios basados en los libros de Blake Crouch, que parece que, bueno, tiene una novela en la que se basa un poco en los universos alternativos y los multiversos que están tan de moda ahora. Yo esto no lo conocía. ¿Sabéis algo más de esta?
Yo es una de las que tengo en la eterna pila de lectura porque es una de las novelas con mayores repercusión de ciencia ficción y más premios en las últimas décadas aproximadamente. Y es como te digo, una de las que siempre tengo ahí, de tengo que encontrar el momento para ponerme,
pues esta no
porque
la
me han dicho que es muy buena y tengo mucha curiosidad. Como bien dices, se adelantó un poquito a toda la moda que hemos tenido en los últimos 2 años de universos paralelos y de vidas alternativas y cosas similares. El protagonista, Jason Dessen, que lo va a interpretar un actor que yo creo que el nombre lo conocéis menos, pero si lo veis, Joel Edgerton, si le veis la cara, yo creo que sí que lo habéis visto, un actor australiano. Lo que hace es un, bueno, pues un hombre de familia, un profesor, un físico, que en un momento, andando en Chicago, de repente salta en un universo paralelo y ve pues qué ocasiones o qué consecuencias hubiese tenido si decisiones que ha tomado en su vida las hubiese tomado de otra forma. Y a partir de ahí es la premisa de la serie. Como curiosidad, y yo creo que también como signo de los tiempos, el creador de la novela, que es Blake Crouch, no solo va a poner la novela y llevarse el dinero bien ganado y bien merecido, sino que va a ser el guionista y además el showrunner, que es una tendencia que estamos viendo en los últimos tiempos, que los creadores, tanto de cómic como de libros, no solo quieren vender los derechos y olvidarse, porque hemos visto adaptaciones absolutamente espantosas por todos los lados, sino que cada día más se meten con el cargo de productor ejecutivo, que a veces es honorífico, a veces simplemente es por cobrar los royalties, porque cuando apareces en los títulos de crédito, por los acuerdos que hay entre productoras y los distintos sindicatos en Hollywood, eso te da derechos, sino ya con mando en plaza. Es decir, que tenga realmente capacidad para hacerlo, que pueda hacer yo adaptarla directamente a hacer los guiones, y ya el último paso en el mundo de las series, que es ser el showrunner, que es al final, desde que el que dirige decide cómo se hace el maquillaje, al que ajusta el presupuesto por los efectos especiales. Realmente, por debajo de quien paga, es absolutamente la persona que manda, el papel más sencillo, más similar a lo que es el director tradicionalmente en el cine. Es una tendencia que tenemos en mucho. Neil Gaiman, por ejemplo, en las primeras adaptaciones vendió los guiones, y lo último que ha hecho, todo, absolutamente todo, si él no es el showrunner, o como mínimo el co-showrunner, no está adaptando nada. Lo hizo con American Gods y después de la primera temporada se metió en mano. Lo ha hecho recientemente en todas las demás, y en Sandman está él directamente mandando, porque dijo que no me vais a estropear mi obra maestra, evidentemente, y ya he aprendido. Si me extraña, porque es lo primero que yo recuerdo, o al menos que yo sepa, que hace Blake Crouch. Lo que hemos visto también con otras de esta gente es ir aprendiendo poco a poco, y ya cuando sabes, es que no es lo mismo sentarte en una habitación con tu ordenador a escribir que tener que dirigir un equipo de varios miles de personas. O sea, al final si empiezas a intentar, y además una cosa de ciencia ficción en la que vas a tener no uno, sino posiblemente 3 o 4 estudios de efectos especiales para poder entregar a tiempo y cosas similares, ponle de 200 a 300 personas para el rodaje, más toda la gente de contabilidad, del estudio, de relaciones, más todos los publicistas. Es decir, es una barbaridad de gente que depende de tus decisiones. Así que pones sus narices, que tira para adelante y que dice, si me queréis adaptar, ya sabéis, no solo es que me paguéis, sino además que me dejéis. Es una novela, como os digo, que yo no he leído, he oído hablar muchísimo de ella, la última vez precisamente en uno de los podcasts de The Incomparable, de Jason, en el que os comentaba antes, en el que hablaban de las novelas de ciencia ficción de los últimos tiempos, porque ellos hacen repaso todos los años de los premios principales que hay, de los Nebula, de los Locus y de los Arthur C. Clarke, todo durante todo el año los nominados, los leen y los comentan allí, que le tengo muchísimas ganas. Y otra apuesta más, aquí quizás no tenemos una gran estrella, como era normalmente, no tenemos un gran director detrás, aquí realmente el atractivo es nuevamente el título y el libro que va a adaptar, que es la otra gran tendencia en Apple, todo es una adaptación de libro.
Yo, para que os hagáis una idea, yo cuando he visto la imagen del protagonista, bueno, me ha puesto los pelos de punta, porque es el hombre perfecto para dar vida a una serie de televisión de Gordon Freeman y de Half-Life 2. O sea, el universo Half-Life de Valve, que es uno de los videojuegos históricos del mundo de los videojuegos, y es exactamente este hombre. Además, como estás hablando, además de que el actor interpreta a un físico, es él. O sea, si veis la nota de prensa de Apple TV Plus, veréis que es exactamente la persona perfecta. Y esto me da a pensar también que quizás Apple debería ponerse las pilas con este tipo de cosas, de decir, oye, ¿por qué no empezamos a hacer un universo de estos juegos de ordenador clásicos, ¿no? Ya que se ha puesto, quizás no, los primeros experimentos no han sido muy buenos, ¿no? Con el tema de World of Warcraft y este tipo de adaptaciones como Assassin's Creed, que son una cosa regulera, pero también recordemos que las primeras adaptaciones de películas de superhéroes fueron lamentables. O sea, la primera de los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, o sea, Spider-Man no digo la de los principios del 2002, le hablo de la primera, que el tío no podía ni lanzar telarañas porque no había
presupuesto. Los efectos especiales eran los que eran. O sea, no, yo creo que hay, es decir, Superman es la que marcó un poquito el tema y luego sí. Ya el Batman de Barton. En el mundo de los videojuegos hay una hora que es Halo, el problema es que solo se ha estrenado en Estados Unidos, que es donde está Paramount Plus, a nosotros no nos ha llegado y al resto de Europa tampoco, y ahí la que va a marcar el tono sin ningún género de duda es cuando llegue The Last of Us, que además tiene a Craig Mazin, el responsable de Chernobyl, en los mandos. Sí. Se han metido todo el dinero del mundo mundial en HBO. El que no se está gastando en La Casa de Dragón, que hoy ha anunciado precisamente que la estrenan a finales de agosto, dos semanitas antes de que llegue El Señor de los Anillos, nos llega la secuela de Juego de Tronos, pero un rodaje de un año, se están gastando una barbaridad de pasta, tíos tremendamente conocidos delante y detrás de la pantalla, como os digo. Yo creo que esa es la primera grandísima adaptación que ya hemos tenido previas. Halo, las críticas no han sido especialmente buenas, tampoco malas del todo, no lo vamos a negar, yo creo que es al final una cosa muy para fans, pero yo creo que de luego ahí la piedra de toque será cuando llegue The Last of Us, que tiene pinta que será para el primer semestre del año que viene.
Ay, Half-Life 2, yo es que es mi videojuego favorito y está muy abandonado de muchas formas. Bueno, y este viernes, ya para acabar, porque si no nos quedamos sin tiempo, llega Slow Horses con Gary Oldman a Apple TV Plus, que es el estreno importante de esta semana.
Miniserie, una primera temporada, porque al final adapta unas novelas de las que hay continuaciones, espías con mucho humor negro británico. Yo he podido ver ya prácticamente toda esta primera temporada, luego hablaré de ella en la recomendación de la semana y así no nos saltamos. Otra adaptación, por cierto, de videojuegos que me he olvidado antes, es Fallout, que tenemos a Walton Goggins dentro de ella, que está ya el proyecto, tardará un poquito más en llegar, pero esa es otra que puede funcionar, y a mí el universo de Fallout, y no he jugado a todos los juegos ni de lejos, ni he sido un grandísimo fanático, pero creo que te da muchísimo, muchísimo juego. Vamos con los rumores, Pedro, que si no nos hacemos eternos hoy. ¿Qué tenemos? Pues nada, volvemos a vueltas con el iPad. Ya hemos refrescado el iPad Air, ya tuvimos el refresco en su momento del iPad normal. Pero el Pro, ¿qué ocurre con nuestro Pro? Pues el amigo Gurman, que vuelve a sacarse las cosas de la chistera y empieza a decirnos por dónde podrían ir los tiros y, sobre todo, cuándo podríamos tener este refresco del iPad Pro.
Sí, él habla de otoño, y de otoño con un iPad Pro que llevaría el chip M2 y carga inalámbrica con MagSafe, que hoy, precisamente en Twitter, había mucha gente que estaba un poco diciéndole a Mark Gurman, en plan, oye tío, pero ¿cómo va a llegar la carga inalámbrica al iPad Pro? Y yo lo veo perfectamente normal. De hecho, muchas veces en mi iPad Pro he pensado lo cómodo que sería poder anclar directamente, que para eso está MagSafe precisamente, el cargador magnético, y oye, que se vaya cargando. No es necesariamente para dejarlo encima de una super base circular en plan... plato sopero para poder que se cargue, sino simplemente pues poder poner el cargador MagSafe, que él se ancle justamente en la zona donde toca y que se vaya cargando. Yo lo vería perfecto porque además también nos llevaría la tendencia de eliminar los puertos y sobre todo eliminar los conectores, ¿no? Que en el caso del iPad Pro sería más complicado porque además se conectan muchos accesorios profesionales. Y de este iPad Pro, fijaos, hay algo que me cuadra menos, es que lleve el chip M2 de saque, porque no sé, sería lógico, pero creo que antes de este iPad Pro para llevar el M2 deberían salir los portátiles. Yo creo que quien va a inaugurar realmente la tecnología M2 van a ser los portátiles, yo seguramente sea el MacBook Air y el MacBook Pro de entrada, como pasó con los M1 hace 2 años, y este iPad Pro le seguirá la estela, pero no lo veo en este time frame. De hecho, yo diría que incluso se podría, Gurman ha dicho otoño, pero viendo un poco las fechas y que no es necesario esta actualización, porque al final meterle un M2 a un iPad Pro ahora mismo, la verdad es que, a no ser que en la conferencia de desarrolladores, que también podría ser, nos anuncien alguna grandísima sorpresa, yo creo que sigue siendo un producto completamente, bueno, brutal para el día a día. Podrían esperarse perfectamente al año que viene y sí que tendría sentido presentarlo, por ejemplo, en el evento de marzo del 2023.
Que al final el cuello de botella del iPad Pro y todos los que lo utilizamos, pues sabemos que está mucho más en el software a día de hoy que en el hardware. O sea, ese es el punto el que quizás tienen que revolucionar mucho más que en este. También es cierto que si lo presentan necesitas un efecto, algo diferenciador, y es que el salto de calidad que ha dado, y sobre todo de componentes que ha dado el iPad Air ahora, pues para poder vender el Pro por encima de ese precio, yo creo que necesitas aunque no lo necesites en el día a día, yo creo que el hecho de que tenga un chipset nuevo te permite ese efecto de venta de decir, bueno, tiene lo mejor y tiene lo más nuevo y tiene lo que acaba de salir y que solamente tenemos los portátiles que acabamos de sacar. Yo creo que esa es parte de la jugada. Veremos cómo funciona. Yo creo que de todas formas lo que estamos esperando todos, y con esto podemos hablar un poquito del tema de la semana, en la conferencia de desarrolladores, es que tengamos pues ese TikTok que tenemos normalmente con el sistema operativo del iPad, que este sea uno de los años buenos. Y junto con ellos, si los vamos a poder o si lo vais a poder ver la gente que espero que vayan ahí presenciales, si la vamos a tener presencial o no, Pedro, que yo creo que es la gran duda de la cosa. Estamos en pandemia todavía, hay gente que se sigue contagiando todos los santos días, tenemos tristemente fallecimientos provocados por coronavirus, pero es cierto que la liberación de, es decir, lo que estamos es cada día menos, ya hay distintos países de nuestro alrededor, Francia, Andorra recientemente, que han quitado las mascarillas de interiores. Aquí se está empezando a rumorear que podría ser para Semana Santa, de lo cual nos faltan 2 semanas por madrileños, 3 para nosotros, 2 y medio, si querés, para el Jueves Santo, que podría ser el golpe de efecto que tuviésemos para entonces. Y queda la duda, porque al final esto es a la vuelta de verano, y evidentemente puede pasar muchas cosas en julio y agosto, pero si hay que planificar esto y ser presencial, tienes que decirlo ya, porque moverse la gente con los aviones y la reserva de hoteles, tú te lo conoces mucho mejor que yo, pero aquello es una pequeña locura, porque al final es un montón de gente descendiendo sobre un pueblo, una ciudad grande como es San José, pero San José. Al final son muchas reservas.
Bueno, y sobre todo es importante porque, fijaos, yo hace un año, comentábamos antes al principio, que hace un año que se anunció la conferencia de desarrolladores del 2021, este año todavía no se ha oído nada, y eso que el año pasado llegó a las 3 de la tarde, este año no se ha oído absolutamente nada y ahora mismo son las 8 y no hay ninguna novedad. Es posible que lo veamos en los siguientes días. Yo creo que Apple está un poco ajustando lo máximo que posible para tomar una decisión, si es que no la tienen tomada ya. Pero realmente, a ver, yo con la situación actual, yo creo que sí que se puede plantear algo híbrido, es decir, algo que sea online, como se hacía en el año pasado, pero que también tenga una presencialidad para la gente que necesite estar en un taller porque necesite probar cosas, asistir a estos talleres. Yo creo que se puede hacer algo así, mucho más acotado, con todas las medidas de seguridad, porque aunque estemos dicen que estamos en la caída del COVID. Yo hoy leí, bueno, ayer vimos en la tele que ya no se van a decir más casos de contagios, pero claro, eso no significa que acaben. De hecho, no estamos ni por debajo de 50 en incidencia acumulada, estamos en 400, que es un poco de, como decir, y ahora lo vais a... Es un poco locura todo esto, pero a nivel global yo creo que sí que se pueden hacer acciones para un grupo reducido de gente. Evidentemente no creo que lleguen a 3.000 desarrolladores como llevaban antes, o a 1.000. Llevarán, pues yo que sé, 300, pero que se puedan hacer sesiones mucho más contenidas, mucho más one-to-one, con mucha protección, con mucha seguridad. Y aquí, evidentemente, también hablaríamos de la Keynote, que la Keynote, claro, si es presencial, ya empezaríamos con las Keynote presenciales. Fíjate que yo no apuesto mucho porque sea presencial ahora en junio, más que nada porque creo que el gran golpe de efecto será también precisamente Apple vuelve a hacer un evento presencial, y eso yo creo que se debería reservar a lo mejor para septiembre. Pero también es cierto, pensando desde la otra perspectiva, de que el gran evento presencial de Apple por definición cada año es la conferencia de desarrolladores, y todavía quedan meses para junio. Es decir, se puede planificar con tiempo y se puede hacer bien, ¿no? Yo creo que si otras compañías lo hacen, porque no nos engañemos, yo, mis compañeros de Sataka no paran de viajar ya a todas las partes del mundo con eventos de otras empresas que perfectamente vuelven a la carga. O sea, que yo creo que sí que puede ser. Lo que sí que tenemos que ver aquí es un poco cómo lo plantean este año y a ver qué ofrecen, ¿no? Porque, claro, si recordáis, para poder acceder a esta invitación presencial tienes que pagar la entrada son 1.000 y pico euros, y después entras en una lotería en la que, bueno, no la pagas en el momento, pero si te toca, entonces te la cobran. Uh-huh. Es decir, entras en un sorteo para ver si tienes acceso, si cabes. Este año, ¿cómo sería? Yo creo que sería igual. Dudo mucho incluso que tengan el mismo precio. Yo creo que incluso rebajarán algo, no sé, igual no, porque no querrán hacer luego la grave comparativa el año que viene si ya vuelve 100% presencial. Es un momento un poco de impasse y que también puede servir un poco de transición. Igual sí que vuelven en presencial los desarrolladores, pero la Keynote sigue siendo online. Y así luego se juegan todo en septiembre. Es un poco difícil de
sí, además tienes la dualidad de, por un lado, tienes a todos los desarrolladores que se van a quedar toda la semana y que es el lugar, pues, después de que ya desapareces en la Macworld, es el único gran encuentro que tienes. O sea, yo no estoy, iba a decir cansado, pero no, yo he oído muchísimos, pues, periodistas americanos y gente del mundillo de Apple que dices, el lugar de encuentro, sí, que hablamos todos los días en podcast, que hablamos todo el día de esto, pero tomándose una cerveza, un whisky o el comer juntos, que al final sabemos que es lo que cuando ya llevas cuatro eventos de estos realmente vas a hacer, a volver a juntarte con los amigos, lo hacías allí, porque era el único punto realmente de consenso una vez que terminó la Macworld hace ya unos cuantos añitos, que todavía lo recordamos algunos, pero hay gente que ya ni lo recordará. Y luego en paralelo, claro, es que últimamente se va a periodistas de todo el mundo, Pedro, y tú solo conoces en primera persona, y eso es un cambio reciente de los últimos años. Antes a los europeos se les mandaba a Londres, pero solamente los americanos llegaban allí, y ahora que teníamos a todo el mundo, esos huecos para periodistas, yo no sé si se van a meter ahí o si lo hacen presencial, será solamente para la gente que vaya a la conferencia y los periodistas lo sigan teniendo todo online, y de cara al iPhone, que quizás sí que quieren que lo toques, sí que quieres que vean las imágenes, sí quieren llevar a los youtubers y a los twitcheros que cada día tienen más importancia para la difusión de Apple y quieren que graben el vídeo de 4K de las primeras. Porque aquí de cacharros, más allá del Mac Pro, y el Mac Pro al final lo puedes ver si es más bonito o más feo, pero realmente lo que quieres es ver el rendimiento. Yo creo que el iPhone sí que te da mucho más juego para ese tipo de presencialidad y de poder verlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que además es lo que tú dices, al final es lo que importa. Tú el iPhone lo coges, lo pesas, lo pruebas, haces una foto, ves cómo es de grande la pantalla, la calidad, el brillo, el sonido. Hay un montón de cosas que puedes probar. El Mac Pro, yo me acuerdo cuando estuvimos en 2019 allí, que lo vimos en la presentación, y claro, nos pareció muy, pues, muy bonito, ¿no? El rallador de queso, el stand, el monitor. El monitor era lo único que sí que podíamos decir un poco más la calidad, porque lo estábamos viendo en directo, pero poco más. Al final, todo eso luego se prueba en los benchmarks. Y yo creo que eso sí que es algo que se probó. De hecho, ese año, en 2019, se presentó en junio de 2019, y a mí me hicieron una presentación cuando tuvimos la exclusiva del MacBook Pro de 16 pulgadas de 2019. Cuando me presentaron el MacBook Pro de 16 pulgadas, también me enseñaron las últimas, me dejaron probar y tocar y desmontar un Mac Pro en Nueva York. O sea, nos invitaron a un edificio que habían alquilado ellos y podíamos probar, quitar los módulos Afterburner, ver un poco la modularidad, que eso sí que es modular, no como el Mac Studio, para que nadie se confunda. Y yo creo que el sentido sería un poco ese. Yo creo que empezarán un poco a transicionar en ese sentido. Es, vamos a hacer algo de presencial para los desarrolladores que lo necesiten, que estén por allí, que quieran venir, entendiendo siempre con seguridad y tal. Prensa sigue siendo online, y ya en septiembre vamos al modelo presencial, yo creo que casi seguro. Así que bueno, esperaremos a ver qué nos dices ahí.
Pues seguimos con la conferencia de desarrolladores, porque vamos con el turno de preguntas. La gente que nos pregunta todas las semanas a través de nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me/una cosa más, donde más de 350 personas diariamente hablan sobre el mundo de la tecnología centrada en Apple. Y como siempre que lo hacemos cuando vamos a grabar, preguntamos a nuestros oyentes, pues que nos mandan preguntas. Así lo ha hecho ABR, o ABR, porque no sé exactamente cómo pronunciar esto, y nos dice o nos pregunta, ¿creéis que Apple tiene algo muy disruptivo previsto para la conferencia de desarrolladores sobre el método de pago? Me parece muy raro que siga recibiendo multas semana tras semana por parte de los Países Bajos por no permitir los pagos de terceros sin decir ni mu. Esta semana hemos tenido la noticia de ese acuerdo entre Google y Spotify, que parece ser una prueba piloto para permitir el pago a través de la plataforma directamente de Google o directamente en Spotify, y en algún momento tendrá que mover pieza. Yo no sé si la conferencia de desarrolladores es el sitio para hacer esto, o igual sí, si van a tener evidentemente la integración con servicios de pago externo.
Sí, sí que lo es. Sí que debería serlo, porque aquí al final lo que se debería presentar para, de hecho, muchas formas, porque yo creo que la siguiente generación, sobre todo de iOS, debería presentar esta conexión de servicios de pago de terceros, presentarle a los desarrolladores, oye, así podéis integrarlo, os damos las herramientas, os ayudamos a integrarlas y podéis resolver las dudas con la gente que está trabajando en Apple para poder hacerlo. Y luego, además, también todos estos servicios de pagos hay que securizarlos, hay que explicarlos bien. Apple también te tiene que vender que esto que estamos ofreciendo ahora está bien, pero lo mejor es que sigáis pagando en la Apple Store, porque además tenemos pues todas estas ventajas, todas estas movidas. Y bueno, al final el tema de la multa, como dice ABR, bueno, pues evidentemente es una multa y a Apple le pica, pero que igual es como un mosquito gigante. O sea, es decir, igual prefieren hacerlo bien y presentarlo cuando toca, que seguir pagando la multa. Y también tenemos pendientes muchas cosas a nivel de pago. Recordad que también se ha filtrado, bueno, se ha filtrado, ¿no? De la propia Apple lo puso en una nota de prensa de que cualquier iPhone iba a poder convertirse en un terminal para pagos NFC. Y eso sí que es un súper temazo que Apple tiene que explicar muy bien y yo creo que seguramente estará metido dentro del pack de las novedades de pagos que tendrán los próximos sistemas operativos. Y eso yo creo que sí que lo dejan para nuevos sistemas operativos, ¿no? No va a ser una nueva actualización de los que tenemos ahora mismo y deberían hablarlo, seguramente lo hablarán.
Aitor, Jorge nos decía, ¿vais a mantener esta frecuencia de episodio semanal? Os pongo un piso en la Gran Vía. No sé si en la Gran Vía Layetana, si en la Gran Vía Madrileña o la Gran Vía del pueblo que corresponda. Yo un piso nunca que digo que no, Pedro.
Oye, pues en Madrid...
reformarlos y pagar el IBI y estas cosas, pero no vamos a decir que no directamente.
En Madrid no nos vendría mal, ¿eh? Porque
no,
vamos para allí a grabar.
Ni a ti ni a mí.
Exacto, a grabar a Webedia, tú también a las reuniones que tienes que hay. O sea, que no nos vendría nada mal un piso en Madrid para cuando estemos por allí. Así que nada, Aitor, pues de momento ya vamos 3-3, ¿no?
Sí. Y Gran Vía además es en mi hábitat natural, que yo siempre me quedo por Chueca o me quedo por Malasaña o me quedo por esa zona. Siempre busco el hotel más barato que encuentro y ya tengo 6 o 7, que son los que sé que son más o menos apañados. Porque, total, paso en el hotel de las 12:30 a 1 los días que me porto bien. Horas que no voy a confesar cuando me porto peor. Y al final me acabo levantando a las 7 de la mañana a ver amanecer en Madrid, así que eso es lo que utilizo yo el hotel. Para eso voy a dejar la maleta, no hago nada más. Martín también incidía sobre el tema y decía, increíble este ritmo de episodios, en breve os animáis a un daily. Yo creo que tanto no vas a llegarlo, que yo ya tengo suficiente con streaming en fuera de series que podéis encontrar. Y en Apple Esfera tenéis uno chulísimo de que yo creo que todos nosotros
perfectamente, ¿no? Sí. Sí, no, el daily yo creo que el daily de Loop Infinito yo creo que aquí la corta acertó mucho con el formato y está funcionándolo muy bien. De hecho, yo creo que es de los podcasts que por el que más nos preguntan y por el que más al día está, porque al final es un mensaje corto en el día, un podcast corto que te pone en el gran tema de la semana y además la cosa va a encajar muy bien. Gracias al porque es un tío, es un muy buen periodista, sabe encajar muy bien el tema, sabe diseccionarnos para todos los que lo escuchamos cada mañana lo que tiene que hablar y es muy bueno, así que yo creo que es muy bueno. De lo que comenta de Apple Arcade, ¿no? Que dice que este movimiento, a ver si este año puede hacer algún movimiento Apple con Arcade. Yo creo que tiene que moverlo ya. De hecho, la última gran reunión de Apple, el otro día encontraba en casa mi camiseta de Apple Arcade, que nos regaló Apple en un evento que hicimos en Londres. Fue precisamente en Londres en 2019, a final de 2019, o a principios de 2020, final de 2019, principios de 2020, quizá en enero, antes de que empezara todo el rollo del COVID, y fue el último gran evento que se hizo de Apple Arcade. Apple Arcade se siguen añadiendo juegos, yo creo que se añaden cosas chulas, pero no está de más que alguien recuerde a la gente que Apple Arcade sigue haciendo cosas y que den una marcha más ahí, ¿no? Igual con este triple A que comentamos algunas veces o de cualquier otra forma. Pero bueno, Carlos dice que Apple podría comprar Sony, pero yo creo que yo la veo más comprando Nintendo, ¿eh? Y ahí tened en cuenta que con Nintendo ya han llevado aquí al gran capo de Mario una Keynote, o sea que las conversaciones ya las tienen en el WhatsApp, ¿eh? O sea que es enviarle un mensajito y ya está.
Y en Sony, los dos jefes para llevar a Apple TV Plus, y al final yo creo que es de una combinación bastante más clara. Pero bueno, yo creo que son todas cosas. No sé si sueños húmedos es la palabra que es lo que utiliza Martín exactamente, pero me gustaría, me haría gracia. Y al final, pues mira, tienes así el stick para decir todos los programas de que va a comprar Sony y ya está. Yo Arcade siempre he tenido la sensación de que tenemos un impulso muy fuerte y que luego se va diluyendo. Y de repente tenemos otro salto, ¿no? Desde cuando se lanzó inicialmente, tantísimos juegos. Y ahora de repente todos los juegos clásicos y juegos que tenías aquí en medio. Y ahora de repente tenemos una cosa de altos adventure o de altos, otra vez en exclusiva, pero muy parón. Lo que no veo es esa continuidad, veo siempre grandes momentos para quien lo ha abandonado, se dio de baja la suscripción, o quien la sigue pagando porque tenía paywall de que tengo esto y puedo hacer, y luego muchos meses o de inoperatividad o de no sabemos qué termina, no sé exactamente qué, pero esa es la sensación que siempre he tenido. Y la última era el servicio cibernético, y me ha hecho mucha gracia de podéis poner la hora y el canal para el directo, gracias. Está complicado. No, esta parte todavía no. Todavía en directo.
Directo todavía no. Sí. Se mirará. De hecho, bueno, el formato es totalmente directo, porque Carlos y yo estamos aquí con las cámaras y un fondito de una cosa más, la mar de molón y tal. Lo que comentabas del tema de los juegos, yo el otro día estuve pensando que quizás el camino que tiene que seguir Apple no es precisamente ir a lo último en AAA y tal, sino en ofrecer a la gente juegos que ya sabe que están consagrados y una adaptación como de otra plataforma, que, como si fuera otra plataforma. Es decir, Alien Isolation está funcionando increíble en el iPad. Y es que lo que han hecho es coger Alien Isolation, el juego de PC, y ofrecerlo directamente para los iPad Pro de última generación, sobre todo en los M1, se ve increíble. Y es el mismo juego que PC a máxima potencia, con todos los gráficos subidos al máximo, y que además puedes jugar con un control pad. Ese sería el camino, y yo me imagino también, como comentaban de Sueños Húmedos, oye, ¿por qué no ver un God of War en un iPad, ¿no? Para estos procesadores M1 que son potentes, porque ahora que ya tienen incluso el iPad Air estos procesadores, pues no estaría mal, ¿no? Es decir, juegos como estos, como The Last of Us, juegos que pasan de consola a otros sistemas, bueno, The Last of Us no ha pasado a otro sistema, pero God of War, por ejemplo, que sí que está en PC, Horizon también, que está pasando en PC. Oye, ¿por qué no pasarlo también al iPad? Que de momento para Sony, por ejemplo, ellos no lo ven como un problema, porque, bueno, pues como tú dices, tienen cierta afinidad. Y, oye, revitaliza el mercado, también podrían ofrecerlo incluso para Mac, con lo que, porque si lo ofrecen para el iPad, por definición también está en Mac, ahora que tenemos la arquitectura compartida. Yo creo que sería un camino de, oye, estamos trayendo juegos que, además de en el arcade, oye, pues te puedes jugar al God of War 3 o al 4, te puedes jugar al, yo qué sé, imaginar, The Last of Us o un Forza, un Horizon. Yo creo que podría ser un gran revulsivo sin necesidad de comprar nada nuevo, y que además vas un poco por detrás de la actualidad, pero no tanto como para que se quede antiguo, y lo suficiente como para que digas, hostia, este juego lo puede mover el iPad. Y yo creo que también podría ser algo así. No sé, ¿no?
Yo hay otra variante que vería ahí, que es, ahora que sabemos que está de retirada Steam dentro de Mac y que hay poquísimos juegos de los que salen bien, especialmente juegos indies, Steam, el que te acerque esa gente que esté en el listado de cógete los primeros 50 juegos de Steam, mira los que son indies. ¿Por qué esta gente no ha hecho la portabilidad para Mac, o por qué esta gente no está en el iPad? Le faltan recursos, le faltan técnicas, le faltan técnicos, vamos a arreglar eso. Y nos cogemos. Sí. No lo vas a sacar a lo mejor en el lanzamiento inicialmente, pero si hablas con ellos, cuando ya ves que el juego tiene recorrido y que 3 meses después siguen estando en el top 100 de ventas y cosas similares, el acercarte a esos, que son juegos que ya tienen renombre, que al final se los puede aconsejar un amigo al otro de decir, juega esto, ya es que tengo un Mac y no puedo jugar. Que eso sea el enfoque del kit, yo creo que podría ser otra variante que ellos podrían intentar. Curiosa, porque creo que no va a ser un desembolso tan grande y no vas a tener esos problemas de exclusividad que puedas encontrarte con alguno de los juegos AAA. Y creo que esa gente al final es un problema de recursos en muchas ocasiones. Habrá ocasiones en las que no, en el que es que mi juego y solamente lo quiero controlar yo totalmente. Pero en el momento que sea un pequeño estudio de 4 o 5 personas, a lo mejor lo que le falta es un desarrollador que sepa trabajar en iOS, y eso le permite tener una persona que a partir de ahora haga ese desarrollo y que se pueda retroalimentar. Yo creo que iría mucho más, si tuviese que mirar por dónde haría, y sin conocer de verdad demasiado el mercado, que ahí me pierdo yo mucho. Esa es la cosa en la que yo creo, cuando saltó la noticia de que Steam se retiraba y que cada día había menos juegos en Steam, que veía más claro de igual este es el sitio por donde podemos entrar. Igual este es la fuente prácticamente infinita de nuevos títulos para arcade, porque los hay todos los días en Steam, y que nadie los está cuidando, que nadie los está mimando, y en vez de que lo saquen en el App Store con todos los problemas que tienen, nada, de lo pagamos nosotros y ya lo tienes aquí. Eso yo creo que es la que puede funcionar. Terminamos con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos?
Muy rápido, Renamer, ya he recomendado en alguna ocasión alguna aplicación independiente para hacer cambios de nombre con una plantilla o con una numeración inteligente, con que además puedes añadir valor de escala, puedes cambiar el formato, es decir, un montón de cosas, pero esa está incluida en la suite de aplicaciones Setup, que yo la recomiendo siempre, porque yo creo que yo estoy suscrito a esta suite, y la verdad es que te ofrecen absolutas maravillas como Ulises, esta aplicación de Renamer, Clean My Mac, o sea, hay un montón de cosas totalmente brutales, y esta es una de ellas, una de las mejores aplicaciones para renombrar archivos. Y si trabajáis con muchos archivos, muchas fotos, muchos archivos de imágenes, y queréis hacer de una forma fácil el renombrado, con este se pueden hacer, bueno, cosas muy chulas. Además, también se puede quitar espacios, se puede coger el nombre de la carpeta y meterlo dentro, es decir, muchas cosas, y está incluida dentro de la set del propio pack, o sea que yo este os lo recomiendo para que le echéis un vistazo, y también se puede comprar independiente, ¿eh? Pero bueno, si lo compráis por separado, pues dentro del pack, pues es mucho mejor.
Pondré las enlaces, perdóname, a los dos, tanto a la aplicación como a Setup. Mi recomendación, lo comentábamos antes, Slow Horses. Yo es una serie de que la vi inicialmente y vi el trailer original en inglés, que está hecha para mí, es una serie de espías, es una serie con mala leche, una serie con Gary Oldman, una serie con Kristen Stone-Cold Thomas, con un montón de actores británicos conocidos, que adapta unas novelas, que al final puede tener continuidad y serialidad, como os he dicho, yo ya he podido ver algunos de los episodios, a mí me ha gustado mucho, y en esta, como en tantas otras, también sé que es soy público cautivo, que estaba vendidísimo. Quizás el gran estreno de la semana es Caballero Luna, que ya se ha estrenado aquí cuando estamos grabando nosotros en Disney Plus, pero de verdad, echadle un ojo. Y una más, venimos de Pachinko, venimos de Separación, que le quedan dos episodios esta semana y para mí es lo mejor de este 2022, hasta que ha llegado Atlanta, al menos a Estados Unidos, que ya es que Atlanta es mucha Atlanta, nos queda un montón, precisamente esta semana se acaba en el tráiler de la nueva serie de Elizabeth Moss, que vamos a comentar también, pero es que salimos a tres noticias de Apple por semana de Apple TV Plus, de verdad, o sea, yo es menos los días en el que no tengo algo que hablar en streaming para fuera de series de Apple TV Plus que los días que sí, es una cosa exagerada. Así, hay que acercaros a Slow Horses, que yo creo que lo vais a disfrutar bastante, se estrena, como sabéis, este viernes día 1 de abril, sí, que ya, como no sé si vivo en el día de hoy, en el de mañana, el de pasado, tengo 7 calendarios en la cabeza, eso es una pequeña locura. Pues con esto concluimos, Pedro, dile adiós a nuestra querida gente.
Pues nada más, esta semana estamos esperando el tema de la invitación a la conferencia de desarrolladores y ver un poquito más pues, todo lo que tiene que ofrecer Apple y, bueno, pues seguiremos haciendo este follow-up del Mac Studio a ver cómo va hasta que se lo lleven de mis frías y muertas manos y vamos comentando todo un poco más y manteniendo este ritmo de podcast que, oye, pues también nos ayuda a nosotros a desconectar un poquito del resto de semana y hablar con vosotros y la gente que nos esté escuchando, que no estéis en el grupo de Telegram, pues entrar al grupo de Telegram que es gente allí en Baja y la verdad es que lo pasamos muy bien también allí.
Telegram.me/una cosa más. Sabéis que podéis seguir a Pedro en todas sus redes sociales como Pedro Aznar, a un servidor como @CJNavas. Gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene en Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
¿Se ha metido mucho ruido cuando ha ladrado a la perra? ¿O cómo lo has visto tú?
No, pues no pasa nada, tío. Eso son cosas de la vida, tío. O sea que.